Hola a todos y a todas, ¿cómo amanecieron? Buenos días. Yo soy Ana Karen Iniesta y les doy la bienvenida a este podcast de Aquí en Confianza. Hoy es martes 21 de julio y me acompañarán María José Cadena y Laura Brugués para platicar sobre los temas nacionales e internacionales más relevantes del momento. Comenzaremos el podcast comentando sobre la polémica que se está armando contra las refresqueras. Todo empezó cuando el subsecretario Hugo López Gatell calificó a los refrescos como veneno embotellado. Después, el diputado morenista Alejandro Armenta lanzó una iniciativa de ley contra las industrias refresqueras y chatarras para obligarlas a tener un etiquetado más claro. ¿Qué tan simplistas son estas declaraciones? ¿Acaso significa que las muertes de COVID en México pueden ser aceptadas por la mala alimentación de los mexicanos y el gobierno puede lavarse las manos? Díganme qué opinan al respecto y ahorita lo vamos a debatir. Pero bueno, para aprovechar también que tenemos a mi colega internacionalista María José Cadena, vamos a hablar sobre este acuerdo de fondo de recuperación al que acaba de llegar la Unión Europea. Los líderes de esta comunidad política aprobaron un paquete de estímulos de 750 mil millones de euros para que los estados puedan combatir los efectos de la recesión económica causadas por la pandemia. Este acuerdo es histórico y de cierta manera nos recuerda lo importante que puede llegar a ser la cooperación internacional. A pesar de los sacrificios que esto implique en términos de soberanía nacional o de interdependencia económica, ¿cómo estará Reino Unido en estos momentos? ¿Se arrepentirán de haber salido de la Unión Europea o más bien sentirán un alivio? ¿Puede ser este el comienzo de una mayor integración europea que frene los nacionalismos o más bien será una prueba de la derrota del paneuropeísmo? En fin, ya para terminar, daremos una revisada a lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Porque como si no hubieran cosas importantes que legislar, un diputado federal de Morena propone declarar el 1 de julio como el día de la Cuarta Transformación. ¿Ustedes qué opinan? Díganme cómo celebrarían este importante día. Pero bueno, hablando también de iniciativas de ley, ahora resulta que Airbnb podría desaparecer de la Ciudad de México por iniciativa de ley presentada por la diputada Leticia Estrada, en la que establece que no se podrán utilizar la propiedad privada con otros objetos que no estén establecidos en su escritura. ¿Se imaginan el golpe al turismo y a los propietarios de bienes inmuebles en la ciudad? Nuevamente creo que se están tratando de impulsar unas reformas en el peor momento de la depresión económica. Pero bueno, antes de que se me olvide, hoy es el Día Mundial del Perro. Por favor, ya no compren perros y mejor adopten. Hay cientos en la calle sufriendo y muriéndose de hambre. Tratemos de ser conscientes y responsables. Es muy importante esterilizarlos. Recuerden que tener una mascota implica mucha responsabilidad y una inversión muy fuerte. Sobre todo también mucho, mucho amor. Pero bueno, a los que nos ven por Facebook, los invito a compartir este enlace. Y también a los que nos ven por YouTube, por favor, ayúdenos a hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Ahora sí, ya vamos a empezar. Gracias por estar aquí con nosotros. Se va a poner muy bueno. Yo soy Ana Karen Iniesta y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniesta.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Hola amigos, para los que aún no lo sepan, en Cool Bytes se encuentran las mejores noticias de entretenimiento y de esparcimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de distracción, visita coolbytes.mx, síguenos por favor en Twitter, Facebook e Instagram. Pero ahora sí comenzamos. Buenos días, querida Majo, Lau. Martes de mujeres, va a estar muy bueno el programa de hoy. Hay mucho que platicar. Cuéntenme cómo amanecieron.
Muy bien, pues aquí contenta de estar, como dices tú, mujeres al poder. Hoy sí vamos a poder hablar abiertamente. No, mentiras, no vamos a hablar mal de los hombres.
Majo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Gracias, Karen. Gracias, Lau. Y gracias a todos los que se conectan con nosotros en YouTube Live y en Facebook Live. Nos encanta leer sus comentarios. Y pues sí, hoy amanecimos con una noticia que yo creo que es esperanzadora, especialmente para el viejo continente, que es este paquete de rescate económico multimillonario que la Unión Europea pues ya llegó a un acuerdo, a pesar de 4 días bastante turbulentos que ya se los platicaremos en algunos momentos, porque créanme que no fue nada fácil llegar a este acuerdo, que creo que más que un acuerdo para una recuperación económica del continente, bueno, de la Unión Europea más que el continente europeo, creo que también era un desafío para la propia subsistencia y supervivencia de este órgano supranacional. La Unión Europea ha estado muy afectada en los últimos años con el incremento de un pensamiento proteccionista, aislacionista, de identidades nacionalistas dentro de este grupo de países que pues ya llevan casi 75 años desde que inició esta cooperación histórica, pero pues sin duda 75 años ya es tiempo y el mundo cambia e incluso las necesidades de estos países cambian, ¿no? Yo creo que esta es una oportunidad para que la Unión Europea pueda sobrevivir o para que verdaderamente sea el principio del fin de este órgano supranacional.
Así, este es un hito muy importante donde se va a marcar, como bien dices tú, la recuperación y la muestra de cómo la cooperación internacional puede ser vital para que un sistema sobreviva, o más bien la muerte y el fin de esta unión. Vamos a comentarlo más adelante porque creo que hay mucho que decir, pero donde también hay mucho que decir y me interesa mucho porque hay mucha polémica, es de esto que comenta Gatell contra las refresqueras. A ver, creo que se puede ver desde muchos puntos de vista. Fíjense, el primero desde la perspectiva económica. Yo no sé si ustedes recuerdan el tema de aumentar el cobro de impuestos a refrescos y de paso a cigarrillos y alcohol que propuso el líder de Nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar. Bueno, pues déjenme decirles que este año el IEPS por cigarros y bebidas saborizadas salvó la recaudación fiscal. Tan solo en enero creció 400%. ¿Tú qué opinas, Lau? ¿Estamos seguros de querer golpear a una de las industrias más fuertes y que nos da más de este país solo por lavarnos las manos y por quedar bien ante el ojo público por esta pandemia?
Yo creo que en este caso el doctor López-Gatell está usando el tema de la pandemia para cabildear este asunto con el tema de los refrescos. Esto no es nada nuevo, ya se ha intentado en varias ocasiones. Si realmente lo que quieren es regular el tema de que la gente no consuma los refrescos, o sea, por más que le subas el precio, mira que el IEPS, como bien lo mencionas, se hizo una recaudación considerable. Incluso este que desde 2014, que está en vigencia, pues ha dado, pues se ha generado ciertos recursos. Por ejemplo, lo malo en este caso es que el gobierno no utiliza lo que se recauda lo que se recauda por IEPS no lo destinan del todo al combate a la obesidad y a las enfermedades. Incluso esta bolsa la maneja la misma entidad encargada dentro de la Secretaría de Salud, que tiene que ver con promoción y prevención, y ya saben pues quién es el titular. Entonces, solo destinan el 4%. Eso lo dije creo que en una columna pasada. El 4% del presupuesto, cuando recaudan, por ejemplo, en este caso, 485 millones, eso es mucho dinero. De eso, de esa bolsa grande, el 4%, o sea, si realmente van a cabildear el asunto, o sea, métanle al tema de los recursos para prevenir la obesidad. O sea, campañas, política pública, porque la gente no va a dejar de consumir alimentos con alto contenido calórico, refrescos, simplemente por el hecho de que esté el subsecretario diciendo de que, ay, no, pues sí, es veneno. Pero a ver, es veneno, ¿por qué no preveniste esto desde que inició el sexenio? Tenían el presupuesto ahí. De hecho, desde el sexenio pasado tampoco, o sea, hacían la misma. Un presupuesto ejercido muy mínimo para todo lo que se recaudaba. Entonces, yo lo que pido aquí en este caso es congruencia con el subsecretario y que no use el tema para cabildear o para dar excusas de que es la mayor. En este caso, sí la tasa de comorbilidad, sí está, digámoslo así, pues comprobada al tema de la obesidad, diabetes, hipertensión y todos esos temas. Pero el gobierno tampoco ha hecho mucho mérito, o en ese caso no ha hecho, digamos, no ha puesto su granito de arena en ese sentido, si se trata de combatir, en este caso, el tema del consumo masivo de refrescos.
Así es, tenemos que entender que hay datos muy importantes. Fíjese, según la FAO, el consumo promedio de calorías de un adulto de México es de 3,260. y las bebidas azucaradas representan el 5.8% de la ingesta calórica diaria, mientras que el 70.2% de las calorías consumidas son por más bien procesamiento y por lo tanto esas no son sujetas de una norma regulatoria. Entonces creo que el tema es mucho más complicado y estamos viendo el problema de este tamaño nada más. ¿Cómo ves, Majo? Creo que todos los mexicanos sabemos muy bien que el refresco no es para nada saludable. ¿No te parece que estas declaraciones estigmatizantes del subsecretario son un poco simplistas? ¿Crees que de verdad la iniciativa del delegado de Morena por etiquetar los refrescos sea la solución a la obesidad y a la diabetes en este país?
Yo creo que buscar una solución simplista como irte en contra de las refresqueras o de la comida chatarra no es suficiente. Y esta no es con afán de defender ni siquiera a las empresas que se dedican a producir comida chatarra. No es tampoco defender a las refresqueras. Pero, a ver, y estoy muy de acuerdo con Lau, por ejemplo, con el tema de no es suficiente porque es un problema que ya llevamos décadas en México, que no inició ayer. Pero que si lo queremos cambiar, no va a cambiar mañana, simplemente. También encuentro muchas opiniones, a ver si en lo personal yo comparto la idea de que definitivamente la salud de los mexicanos no es la mejor, definitivamente los hábitos de consumo, los hábitos alimenticios que tenemos en México con altos niveles de hipertensión, de diabetes, de obesidad infantil también, son cifras nada esperanzadoras. Frente a una pandemia, frente a la tasa de mortalidad que estamos teniendo con esta enfermedad y también con otras, ¿no? Porque en México se muere incluso todavía mucho más personas de problemas relacionados con la diabetes o la hipertensión que las cifras que llevamos de muertos por COVID-19 en nuestro país, que son igual de lamentables. Eso no quita la importancia de atacar el problema. Pero tenemos que entender también que cuando vemos a un hombre como López-Gatell, un hombre estudiado, pero que no deja de ser un hombre privilegiado, no deja de ser un hombre blanco, no deja de ser un hombre que sin duda tiene otro tipo de herramientas de opción. Aquí es el tema de la opción, porque la alimentación se cambia y yo no soy una experta en nutrición, no soy doctor, pero creo que si nos acercamos especialmente a las personas que trabajan con comunidades vulnerables o con personas que no tienen los recursos para acceder, se van a dar cuenta de que también la alimentación y la educación de la salud es un tema de justicia social. Yo creo que cuando escuchamos a López-Gatell decir es que las refresqueras y es que es casi la culpa de la comida chatarra y el mexicano promedio que prefiere comer una torta de tamal y tomarse un refresco de 600 mililitros cada que come, creo que también ahí viene un tinte bastante discriminatorio, incluso racista, y también no abarca la dimensión de que la alimentación es un tema de justicia social. Y si queremos cambiar eso, tenemos que empezar por lo más básico, que es educar a las personas en un tema, y no nada más educar, porque no podemos llegar a decirle, tú estás mal, tú estás haciendo esto mal, y por eso estamos teniendo problemas de salud. Esto va en un tema también de que hay muchas personas que no tienen ni siquiera las herramientas ni el ingreso para acceder a otro tipo de opciones, ¿no? Entonces, mientras nos enfrasquemos únicamente en una lucha de un subsecretario, que también hay un tema cercano a él de su expareja, que fue la persona que cabildeó el tema del etiquetado, etcétera. Ahí también hay un conflicto de interés, ¿no? Uh-huh. Que está utilizando López-Gatell su plataforma de la conferencia de prensa todos los días por un tema que él conoce. Pero si nos enfrascamos únicamente en eso frente a las empresas, no vamos a llegar a nada, ¿no? Porque no estamos atacando el problema y no estamos viendo más allá. La alimentación, el acceso a herramientas que nos nutran, que nos hagan mejor, que tengamos mejor salud, mejor calidad de vida, es un tema de justicia social. No es tan fácil a que llegue nada más un hombre educado y no es nada en contra de él, pero pues también tenemos que ver de dónde viene eso. Tampoco significa que estamos bien en temas de salud, claro que no. La medicina preventiva yo creo que es el mejor y tal vez la mejor lección, si alguna lección positiva nos puede quedar de esta experiencia, creo que puede ser el tema de la medicina preventiva y realmente visibilizar el problema de salud pública que tenemos las y los mexicanos. Pero de ahí a únicamente quedarte a mitad del camino en este debate que pues parece más de grupos de interés, yo no creo que sea la solución.
Así es, como bien dices, tenemos que aceptar que no todo es culpa del gobierno y que la pésima alimentación que llevamos los mexicanos sí nos ha orillado a ser uno de los países con la tasa de mortalidad más alta del mundo. Así como aceptamos que la vejez en Italia fue un factor influyente, hay que aceptar que aquí la alimentación también es algo que influye bastante, pero el análisis no puede quedar ahí, ahí está la cosa. Por ejemplo, en Chiapas, estado visitante, que justamente fue el fin de semana Gatell, es el estado con mayor analfabetismo. Creo que de poco nos serviría las advertencias en el etiquetado, porque creo que falta más que eso, falta que los refrescos de chatarra se dejen de vender en las escuelas por completo, que a las comunidades pobres y alejadas les llegue agua potable para que puedan tomar agua y no tengan que comprar refresco, que se regule la publicidad y la información sobre nutrición sea mucho más accesible y entendible para todos los mexicanos antes de pensar un etiquetado o de estigmatizar a las industrias refresqueras. Pero a ver, también quiero saber tu opinión en este punto. Por ejemplo, en Reino Unido hay un gran debate sobre algo que se llama el fat shaming, o mejor conocido como el avergonzamiento social por gordura, lo que ha causado grandes polémicas, pero que por lo menos creo que sí pone en el ojo público este tema. ¿Tienen los gordos los mismos derechos tras comer y beber tanto como lo hacen a pesar de las advertencias que tanto dice el gobierno para que se mesuren? ¿Debe el Estado incurrir en un gasto para su salud a pesar de que se les advirtió? ¿Saben cuánto le cuesta al Estado mexicano en términos de salud tratar o salvar a gente obesa? Justo es lo que comentabas, Majo, el tema de la obesidad, de la diabetes, de la hipertensión. Es un tema que le cuesta mucho al Estado mexicano. ¿Quién es responsable de esto y qué debemos hacer? ¿Qué opinan, Majo Lau?
No, bueno, pues yo creo que estaríamos de locos, y eso sucede mucho en facciones, por ejemplo, en el Reino Unido, en el cual dicen, bueno, pues es que ahí estaba bajo advertencia, no hay engaño, y el Estado, ¿por qué se tiene que hacer responsable? Y es cuando digo, pues para eso es el Estado. Y hacerse responsable de la salud de las personas, no les puedes negar el acceso a la salud, porque eso es contra los derechos humanos. Básicamente, tenemos que atacar otra vez el problema de raíz. También creo, y eso ya es otro debate gigantesco, lo de lo que comentas del fat shaming o este escarnio público, este escarnio mediático, este escarnio social contra personas de talla más grande, porque así te voy a decir, no es el tema de enfocarnos cuál es una talla o cuál es el peso o cuál es el número de calorías, sino pues realmente el componente que trae todo lo que comemos, y que realmente el peso no debe de ser un signo de salud, porque hay personas que son muy delgadas pero igual tienen graves problemas de salud, ¿no? Entonces creo que mientras empezamos a trasladar ese debate a que haya mayores herramientas de información, mayores herramientas de información nutricional, un acompañamiento para grupos vulnerables y para grupos no tan vulnerables, a través de una política pública integral, es cuando realmente vamos a empezar a vislumbrar apenas algunos resultados. Otra vez, si nos quedamos en un debate que si le cuesta más al Estado, que si no, que si las refresqueras, nos quedamos a medio camino y no vamos a solucionar absolutamente nada. Y creo que nada más vamos a crear mayor rezago, especialmente con las personas que no tienen ni la información, ni las herramientas, ni tampoco el tiempo y el ingreso realmente para entender la importancia de cuidar lo que uno come, ¿no? Definitivamente esto también tiene que ir de la mano de especialistas. Yo estoy nada más omitiendo una opinión, no soy ninguna experta en temas nutricionales, en temas de salud pública, pero pues con base en lo que he leído, creo que es la mejor respuesta y no va a tener resultados mañana. Si es lo que quieren tener resultados mañana, pues va a estar muy complicado.
Así es, no va a haber resultados mañana y tampoco empezó ayer. Es un problema muy complicado en México y, como bien dices, tiene que ver con la capacidad adquisitiva de este país, con la pobreza y con la desigualdad. Es un tema meramente de justicia social que debe ser tratado con mucho cuidado y empatía en estos momentos. Pero lo que sí no me parece responsable es que también el gobierno quiera lavarse las manos de las muertes y del mal manejo de la pandemia culpando a la industria refresquera. Creo que su visión es muy cortita. Pero bueno, aprovechando el tema, ya sé que los refrescos son deliciosos, pero intentemos bajarle al consumo por nuestra salud y tomemos más agua. Debo confesarles que a mí me gustan mucho, que sí tengo una adicción un poco leve, pero como bien dices, el coronavirus llegó a darnos una lección y la mejor medicina es la preventiva. Cuidemos nuestro cuerpo porque va a ser nuestra casa todo el tiempo que vivamos. Pero bueno, pasando a otros temas, Lau, cuéntanos qué está pasando en la Cámara de Diputados. Como si no hubiera temas más importantes que tratar, un legislador de Morena propone el 1 de julio como el día de la cuarta transformación. Por favor, dime que esto es una broma.
No, no es una broma. De hecho, ya la iniciativa está en la Gaceta Parlamentaria y pues más bien se prestó, digámoslo así, esta propuesta como para la risa y las redes, ¿no? Porque realmente ahorita, como bien dices, no es prioridad. En esos momentos, incluso ayer en la comisión permanente, solamente se aprobó el periodo extraordinario para el día de mañana aprobar, en este caso, lo que tiene que ver con los consejeros del INE, que creo que es de vital importancia para la democracia del país y, bueno, y las rispideces que han habido alrededor de este tema. Pero bueno, sí se presentó, ahí está la iniciativa de parte del diputado de Morena. Bueno, hay gente que dice que sí celebraría el día de la cuarta transformación, como fijarlo el primero de julio, que fue el día de pues que se ganaron las elecciones, que fue un momento histórico. Entonces esto está dentro de las justificaciones que da pues el diputado, pero solamente quedará como para una anécdota. No, ni siquiera el coordinador de la bancada ha planteado o dicho que se va a llevar a cabo o se va a tener en cuenta en este caso o pasarlo a comisiones. Y no, pues ahorita no hay tiempo, incluso dentro del reloj legislativo, para meter este tema. Incluso ayer se les cayó el de los fideicomisos y el de la ley, la reforma a la ley del presupuesto, para que el presidente pues pudiera echar mano del presupuesto. O sea, también por tercera ocasión, respiren profundo, ya nos salvamos nuevamente. Y en este caso, pues hay, como bien lo dices, temas prioritarios y ni siquiera los más importantes que son para el presidente se han podido tratar, mucho menos pues este. Y en el Senado, pues también querían meter el tema del fuero constitucional para que el presidente pueda ser procesado por los delitos del 19, pero pues tampoco quedó planteada para un periodo extraordinario. Entonces, pues los temas son pocos, la pandemia cada vez es más, está como que presionando a que propongan temas que puedan ayudar a la gente. El día de ayer también los panistas dijeron, oye, ¿por qué no metes lo del ingreso único vital? ¿Te acuerdas que lo platicamos aquí la vez pasada? Sí. Tampoco se pudo plantear para discutirlo esta semana ni la siguiente. Entonces, sí está muy preocupante la situación porque pues no hay temas en esos momentos que puedan repercutir en el caso de lo que tiene que ver con el COVID-19. Incluso iban a meter un tema de la ley de adquisiciones para medicamentos en el caso para poderlo agilizar, pero tampoco pudo ingresar. Entonces, está muy complicada la situación. Y no hay visos de que podamos tener algo, digámoslo así, para la pandemia, pero bueno, ahí está la iniciativa del diputado para celebrar el Día de la Cuarta Transformación, como si no hubieran temas más importantes que platicar como los que acabo de mencionar.
Al parecer nuestros servidores públicos viven una realidad alterna. Últimamente hemos visto unas propuestas de ley absurdas y un ejemplo de esto es la iniciativa de Leticia Estrada por prohibir los Airbnbs en la Ciudad de México. De acuerdo con el documento, en el artículo 17, se explica que los habitantes no podrán utilizar su propiedad privada en contravención a su destino y uso de suelo autorizados, y mucho menos que sirva para otros objetos que no están establecidos en su escritura. Así la iniciativa en plena crisis económica. ¿Qué opinas al respecto, Ma?
Híjole, ahí yo tengo una opinión sumamente controversial y creo que esta, yo sí apoyaría, no como te están vendiendo esta iniciativa, pero yo sí creo que esto tiene un trasfondo importantísimo y creo que lo tenemos que aprender. A ver, creo que la plataforma Airbnb es una plataforma que inició hace 12 años, que de hecho ha tenido varios problemas económicos debido, pues obviamente, a la pandemia, que bajó pues todo lo que ganaba en un mundo normal, en un mundo en el que había un libre tránsito de personas. Y creo que surgió a raíz de que había un nuevo modelo de negocio que resulta atractivo. ¿Qué pasa? Con un Airbnb, si alguien no lo conoce, es esta página en la cual te haces una cuenta y puedes rentar ya sea un cuarto en algún departamento, en alguna casa de cualquier ciudad del mundo prácticamente, o un departamento compartido o un departamento que es nada más para ti solo y las personas que visites, y tienes una experiencia diferente. ¿Esto qué significaba? Que tú podías ir a casi cualquier ciudad del mundo y rentar a un precio bastante competitivo frente a hoteles y vivir la experiencia como si tú estuvieras unos días, una semana, el tiempo que te desearas quedar. Creo que tenían límite hasta 3 semanas en este lugar, ¿no? Era competitivo porque si sacabas las cuentas incluso te podía salir mucho más barato, mucho más económico que un hotel. Esto fue un golpe bastante fuerte a la industria hotelera, simple y sencillamente porque Airbnb entró en un modelo de competencia desleal. Es decir, todos los que sean prestadores de servicios de hoteles, moteles, hostales, etcétera, pagan un impuesto justamente por ofrecer ese tipo de servicio en casi todos los países del mundo. Airbnb, al ser lugares privados acondicionados para recibir a personas durante un determinado tiempo, no pagaba o no paga ese tipo de impuestos. Esto representó de verdad un grave problema en muchas ciudades del mundo, incluyendo la Ciudad de México. Polos turísticos, por ejemplo, como lo es Riviera Maya, Quintana Roo, también tuvieron. Y no estoy diciendo que estén mal. Y creo que por ahí, como te venden esto, el tema de la prohibición. Cuando asociamos un partido político como Morena con la palabra prohibición y ponemos ahí propiedad privada, ahí es cuando ya decimos, híjole, nos están atacando. ¿Cómo un partido me va a decir qué voy a hacer con la propiedad privada? Eso es meterte en las decisiones que tienen que ser libres, no sé qué. Pero cuando entendemos que una plataforma Airbnb representa un tipo de competencia desleal, porque sí lo es, y porque ha sido una enfermedad constante, que Airbnb no quiere entrar y no quiere entrar en el tema de la prestación de servicios. Entonces, cuando ves los niveles de impuestos que pagan hoteles, que están pagando una pandemia, cuando ves esta negación de una plataforma como Airbnb, pues ahí es cuando entiendes también. Algo que pasa también en la Ciudad de México y va enfocado esta iniciativa, no estoy diciendo que esté bien, que esté mal, simplemente creo que tenemos que ver como la imagen completa.
Claro.
Lo que ha sucedido mucho en la Ciudad de México son colonias bastante atractivas, populares, en el centro de la ciudad, como es la Colonia Juárez, la Colonia Cuauhtémoc, la Tabacalera, como la Roma, la Condesa, que son muy atractivas y que cualquier persona, si viene de visita, pues le gustaría quedarse en un lugar que esté céntrico, que tenga mucha oferta, que sea muy bonito, ¿no? Entonces, muchos edificios y muchos lugares de vivienda comenzaron a transformar su modelo de negocio de una renta tradicional a una renta dentro de la plataforma Airbnb. Esto ocasiona, sin duda, muchas molestias incluso en la convivencia social de estas colonias. ¿Por qué? Porque imagínate que tú eres una persona que vives y eres dueño incluso de un departamento en un edificio en la colonia Cuauhtémoc, en el centro de la Ciudad de México. ¿Qué pasa? Que de repente tus vecinos sacan a los inquilinos porque pues su renta ya no es competitiva a lo que le pueden ganar en la plataforma Airbnb, que también hay un despojo porque muchas personas se quedan sin opciones de dónde rentar y dónde vivir en zonas conurbadas, en zonas urbanas. Y sus vecinos resulta que son inquilinos que entran y salen constantemente. Entonces, cuando hay un problema, ¿quién va a ser la persona que responde? ¿Quién va a ser la persona que haya un tema de convivencia social? Muchas personas han sido desplazadas en este proceso de gentrificación, como se le dice, que se empieza a cambiar el modelo de negocio de las rentas y se quedan sin opciones. Y se van a opciones muchísimo más caras que pues están basadas en un nivel de competencia leal de un negocio que es digital. No estoy diciendo que Airbnb esté mal, simplemente que se ha negado durante la última década a entrarle de lleno a este tema de prestación de servicios y sí ha afectado la convivencia de muchas colonias, especialmente en la Ciudad de México. Lo mismo pasa no nada más con los vecinos que viven ahí, sino con las personas, te cuento, que han sido despojadas. ¿Por qué? Porque te suben la renta y pues resulta que nada más te suben la renta para que te salgas del lugar y para que se vuelva ese espacio y se acondicione para entrar a la plataforma de Airbnb. Entonces yo creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia es que el tema, por ejemplo, de las rentas es algo muy recurrente aquí en la Ciudad de México. Lo mismo traen en ciudades grandes como San Francisco, como Nueva York, en ciudades europeas, en las cuales pues muchas personas están saliéndose y moviéndose de un lugar a otro porque no ven opciones y porque la crisis ha estado muy complicada. entiendo también el lado de aquellas personas que ganaban dinero del tema de Airbnb, y creo que la palabra errónea con la que utiliza esta iniciativa de Morena, o al menos en las notas que yo he leído, es el tema de la prohibición. No es el tema de prohibir, es el tema de regular. Porque ni podemos irnos en contra de una plataforma como Airbnb, porque quien sea que haya decidido en algún momento utilizar los servicios, desde mi experiencia, las pocas veces que lo he tomado han sido bastante bien. Creo que comprenden a un modelo que es necesario tener esa opción, pero simplemente tiene que entrar dentro de todas de la ley y también proteger la convivencia social y la calidad de vida de las personas que sí viven en estas ciudades, porque de repente se empezaron a volver los centros de las grandes ciudades lugares únicamente para Airbnb.
Así es, tienen muchos problemas, como bien dices, también hablando de la saturación de ciertas zonas, complican la capacidad de dar servicio, por ejemplo, del agua, estaban teniendo problemas en la Ciudad de México, pero en fin, creo que tienes mucha razón cuando dices que hay que regularlo y no prohibirlo. Ya empezaban a grabar las plataformas digitales, hace algunos meses salió la iniciativa con Airbnb, Netflix, Uber Eats, con Rappi, en fin, creo que es necesario regularlos, pero jamás prohibirlos, porque déjenme darles algunos datos duros. Tan solo en el 2018, el impacto económico directo de Airbnb en la capital del país fue de $397 millones, resultantes de la suma de las ganancias de los anfitriones y la derrama de los viajeros en restaurantes, tiendas, cafés, actividades culturales y servicios durante sus estadías. Entonces, creo que sí es complicado. No podemos meter la palabra prohibir porque tenemos un impacto fuerte y directo sobre el turismo que esto representa, que creo que es muy, muy importante. Pero bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. Les late si vamos rapidísimo a platicar sobre lo que está pasando en la Unión Europea y este plan de reactivación económica. Majo, ¿qué opinas? ¿Crees que Reino Unido esté arrepentido de no entrarle? Es un país muy fuerte, muy poderoso. ¿O tal vez pueda sentir cierto alivio de no entrarle a esta cooperacha?
Depende a quién le preguntes. Yo creo que muchos euroescépticos están de, bueno, pues yo prefiero rascarme con mis propias uñas si son de Reino Unido, y otros más a favor de la Unión Europea y de que este proceso de Brexit ha sido sumamente largo, están así de, no puedo, estoy chiquito, soy una isla, ayúdame. Reino Unido no le ha pasado nada bien con el tema de la pandemia, son el tercer lugar de número de muertes, bueno, no sé si México ya lo vaya a rebasar, lamentablemente, pero sí se han visto metidos y comprometidos en un tema social, sanitario, económico bastante fuerte. Creo que son una economía fuerte de todas formas, pero pues tendremos que ver, ¿no? 4 días en la cumbre de Bruselas, que nos deja imágenes históricas como jefes de Estado utilizando un cubrebocas, y bastantes días, no se tenía esperado que durara tanto, fue bastante largo, porque no llegaban a un acuerdo de este paquete económico de 750 mil millones de euros, que también, más allá de que sea un rescate histórico que no se veía, híjole, yo creo que desde el plan Marshall, que le ayuda a Estados Unidos en la posguerra a la Unión Europea, que bueno, en ese momento no era la Unión Europea como tal, era la comunidad económica, pero yo creo que al final también es la propia supervivencia, ¿no?, de este órgano supranacional. Hay muchas facciones dentro de los países miembros que son muy escépticos, que cada vez piensan más que la Unión Europea no está funcionando como ellos pensaban, pero igual es un órgano que tiene más de 70 años de existir, ¿no? Creo que pues aquí es una pieza importante de que la cooperación puede ser la forma de salir adelante de esta recesión y esta crisis económica, y si no les funciona, yo creo que es el principio del fin de la Unión Europea, al menos como lo conocíamos.
Así es, vamos a esperar a ver qué pasa. Yo soy de las que siempre le ha apostado a la cooperación económica, por más sacrificios que pueda traer en temas de soberanía nacional o de dependencia o independencia económica, perdón. Entonces, pues vamos a esperar, creo que es una buena noticia. Algunos países se pusieron bravos, Países Bajos, por ejemplo. Todavía España también está en broncas fuertes. Vamos a esperar para poder dar un análisis más certero. Pero antes de que nos vayamos, Lau, también, por favor, cuéntanos, ¿qué está pasando con Porfirio Muñoz Ledo? ¿Por qué entró este drama y esta telenovela en la Cámara de Diputados?
Bueno, el video que se hizo viral ayer del diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, fue precisamente porque criticó en ese caso a sus compañeros de bancada, incluso les llamó golpistas por querer en ese caso sabotear o romper las listas que llegaron de los 20 de los 20 aspirantes a consejeros del INE. Entonces, ya saben, ¿no? Todo el drama que hubo con el doctor Ackerman, y, o sea, no representan una mayoría, porque son 63 firmantes, y, a ver, estamos hablando de que Morena es la mayor fuerza política, metiendo al PT, sus aliados, el Verde, son 312 diputados. Entonces, se queja el doctor Ackerman, se quejan 65 legisladores, entonces ellos representan la mayoría. Es lo que me pregunto, porque esto es una democracia aún, no es una dictadura, y es importante que se respeten en este caso los acuerdos que se hagan, porque el día de mañana no sabemos si esto vaya a repercutir en la democracia. Y ya por último, un dato, es que la razón por la cual se molestó el doctor es, incluso hubo una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por parte de una de las candidatas. Y bueno, esta candidata se llama Diana Talavera, ella fue impulsada por el doctor y tiene conflicto de interés porque trabaja con Netzaí Sandoval Ballesteros, cuñado del doctor Ackerman, también es cercana al grupo de René Bejarano, y bueno, su esposa, por supuesto, la diputada Dolores Padierna, que está dentro de la lista de los firmantes que están en desacuerdo en las listas que se enviaron al Congreso. Entonces, aquí hay que estar muy pendientes a esta situación. Ya el diputado Porfirio Muñoz Ledo, que es de izquierda, que es un luchador social, les dijo golpistas a sus propios compañeros, es porque ahí hay gato encerrado, y se enojaron precisamente porque no metieron un candidato de ellos, afín a Morena, porque dentro de las listas también hay, en este caso, el caso de Carla Humphrey, que viene de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, o sea, es afín a Morena, entonces que no digan que no hay gente, que no debería ser así, por supuesto, pero bueno, ya saben que en la política siempre pones tus fichas, no colocaron la de él y de su grupo, por eso están enojados, por eso están impugnando, están armando pues todo este revuelo en las redes sociales, como ustedes lo han visto. Entonces, pues hay que estar pendientes y ver las dos caras de la moneda, porque esto lo de mañana ya empieza a definir lo que va a ser las elecciones del próximo año.
Invito a que nos sigan en nuestras redes sociales de EDC, si no lo han hecho, vamos a estar actualizando la información y manteniéndolos muy al tanto del tema. Ahora sí ya me voy porque se me hizo bien tarde, pero no quiero dejar de saludar a los que nos ven por YouTube y por Facebook. Humberto, gracias por tus porras, me haces la mañana en verdad, 100% guapo, saludos. Joaquín, te mando un saludo. Teresa Oaxaca, Luis Jorge Ramírez, gracias por conectarte. Carlos Lugo, Monse Jordán, Linterna Restaurante, saludos. Tercer Imperio Mexicano, gracias por estar presente. Adolfo Prieto, gracias por estar aquí, me haces la mañana, de verdad. Reina Antonio Díaz, Mauricio López, gracias a todos por conectarse y por tomarse el tiempo. Majo Lau, muchas gracias por el podcast de hoy, estuvo muy, muy ameno, muy enriquecedor. Y antes de que me vaya, quiero insistirles en que visiten coolbites.mx, ahí encuentras las mejores noticias de entretenimiento y de cultura pop. Síguenos si no lo has hecho en Twitter, Facebook e Instagram, por favor. Vienen muchas sorpresas. Ahora sí, nos vamos. Mañana te veo por aquí a las 11:30, como todos los días. Que tengas un buen día. Yo soy Anacaen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.